Marcos, el otro día leí un trabajo de alguien que nosotros entrevistamos habitualmente y que siempre está presto para conversar con nosotros sobre algo que me impactó, me impresionó, un artículo del doctor Pablo Canciani sobre las amenazas en el tema medioambiental, especialmente en Argentina, ¿no? Estoy hablando del doctor Pablo Canciani, investigador principal del CONICET en la Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías, Facultad Regional de Buenos Aires y Universidad Tecnológica Nacional. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, un gusto. La verdad, mire que uno lo escucha y habla y lee, pero me impactó, insisto con esto, en que Argentina, bueno, está ante una urgencia como el mundo, pero especialmente Argentina, y que somos el tercer país del mundo con mayor degradación de suelos y en tasa de deforestación. Ajá.
Hace varios años ya que venimos así.
Usted sabe que yo pensé que era Brasil y luego de la era Bolsonaro con el Amazonas y demás que nos llevaba unos buenos cuerpos de ventaja, y no es así.
No, a ver, Argentina comparativamente tiene poco bosque, pero el porcentaje de bosque que se está deforestando por año es mayor.
De
ahí
Eso que tenemos
vienen.
una ley de bosques, ¿no? También.
Ah, sí.
Sí, pero como menciona el artículo, lamentablemente el sistema político tergiversa los conceptos de las leyes, porque las leyes de tipo ambiental son de presupuestos mínimos, o sea que el Estado Nacional legisla, pero pone un piso teóricamente sobre el cual las provincias tienen que gobernarse, eso es la parte ambiental. O sea, no es nación que controla el territorio, son las provincias.
Y
Y
en
hay muchas provincias que hacen cualquier cosa.
ah, Ahora, doctor, una vez más le pido, cuéntenos de este riesgo al que nos sometemos, y especialmente en nuestro país, se vienen los glaciares, bueno, se vienen derritiendo, todo lo que nos puede pasar, no sé si estamos a tiempo aún.
Sí, Argentina tiene una parte, digamos, junto con los otros países de latitudes medias del hemisferio sur, que es que el cambio climático está más atrasado, en el sentido que estamos rodeados de océanos y por lo tanto la tasa de cambio por ahora es menor. ¿Qué pasa? En la cordillera de los Andes se observa, como se observa en el Himalaya, que el cambio climático, el impacto del cambio climático aumenta con la altura. Entonces, desde el norte de Sudamérica, digamos, hasta el norte patagónico y ahora también en el extremo sur, se viene observando una creciente tasa de derretimiento de glaciares. Eso es particularmente grave porque, como puse en la nota, el 70% del territorio nacional depende de la cordillera para el agua.
Claro.
Estamos acostumbrados a ver la Argentina verde, y la Argentina verde es un poco menos de un tercio del territorio.
Y además estamos todos aglutinados, ¿no? En regiones metropolitanas como la bonaerense, como la propia de Rosario, como la cordobesa.
Exacto, y eso es un problema grave, porque si bien, digamos, tenemos acceso al agua, tenemos buena parte de lo que serían servicios culturales, servicios de salud, y eso también genera un problema que lleva a las migraciones internas y demás, hemos generado ámbitos urbanos que no son, bajo ningún concepto, pueden llegar a ser sostenibles, sobre todo el AMBA. Desde el punto de vista urbanístico, se estima que una ciudad de entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes es el tamaño óptimo.
Es el
O sea,
tamaño que puede ser sostenible.
que puede ser sostenible por
¿Entre
la
cuántos,
huella,
doctor?
500.000 y 1.000.000 de habitantes. O sea que Rosario estaría, no sé el Gran Rosario cuál es la población actual,
Y en
pero
este
estaría.
momento Rosario debe estar en, calculo yo, 1.200.000 más o menos, ¿no?
Claro, o sea, Córdoba, Mendoza Rosario, Mar del Plata y Neuquén podrían desarrollar políticas de sustentabilidad.
Claro.
El AMBA es muy difícil. El AMBA prácticamente es una mancha urbana de 30 kilómetros hacia adentro del Río de la Plata y 100 kilómetros de largo.
¿Y eso es porque no se ha planificado convenientemente?
No hay política de gestión del territorio nacional. Hemos centralizado todo por una rémora, para decirlo de una manera, de la época colonial, de la aduana, y sigue todo estando centralizado en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, y no se desarrollaron bien los polos dispersos, como podría tener, por ejemplo, Estados Unidos, a lo largo y ancho del territorio. Obviamente la Patagonia es una zona difícil, ¿no?
Claro.
Pero Patagonia podría tener con menor densidad de población por el tema de acceso al agua y demás, sobre todo en la estepa, polos en la costa y polos de desarrollo en la cordillera. El tema es que también hemos centralizado lo que es educación y servicios de salud, perdón, y eso atrae a la gente.
Claro.
Y no ha habido fomento de las economías regionales. O sea, todo el tema del ambiente y el desarrollo necesita una visión económica también que no se ha manejado.
Claro, el famoso tema del arraigo, además, ¿no?
Claro, y el desarraigo es una de las peores cosas, y el hecho que esto se derrame hacia nuestros países vecinos, que genera fuertes migraciones también de países vecinos hacia nuestros, en busca de salud y educación, uh-huh, sobre todo, y de trabajo.
Y además, también nos llevamos a marzo la educación sobre el cambio climático y cuidado ambiental, ¿no?
Sí, hay, no solamente de la educación, de la educación punto, nos llevamos a marzo.
Claro.
En la facultad, a lo largo de más de 20 años de docencia, todos mis colegas observamos un decaimiento muy preocupante en las capacidades de los alumnos que llegan a la facultad, y son los que llegan a la facultad.
Claro.
Problemas de lectura de texto, falta de perseverancia. El sistema argentino no genera personas con perseverancia para lograr metas. ¿Por qué? Porque somos inestables. O sea, como pongo en la nota, pasamos de ciclos cortos de una bonanza ficticia a ciclos de altísima pobreza sin transición. Entonces, ¿quién piensa que puede desarrollarse en el mediano y largo plazo?
Claro.
Cancieri, ¿cómo le va? Marcos Pereira lo saluda ahora oficialmente. Buenos días.
Buen día.
Estoy leyendo un artículo en un diario de Mendoza, Mendoza Online. Bueno, Mendoza es una región, una ciudad, una provincia, Cuyo, con el tema del agua, que yo tenía el concepto de que era muy cuidadoso en el tema, pero a partir de este artículo dice: el mensaje ancestral que Mendoza no decodificó y el castigo, entre comillas, por usar mal el agua. Como que hay mucho derroche en Mendoza, en una zona en la que escasea y que obviamente los ancestros le rezaban a esa cordillera que tenía que les brinde ese recurso, sí. Pero parece que no lo están usando bien. Ahora se están dando cuenta y bueno, esperemos que no sea tarde, ¿no?
Bueno, en Mendoza, me contaba colegas del CONICET Mendoza, del IADISA, del Instituto Argentino de Lucha contra la Desertificación, del Instituto Argentino de Zonas Áridas, que hay lugares donde todavía se utilizan los canales construidos por los huarpes. O sea, y son canales pobres que tienen,
claro,
unos cuantos cientos de años, que tienen problemas de pérdida de agua. O sea, no es solamente el mal uso, sino que está anticuada la red de distribución, claro, de agua de Mendoza.
Le falta infraestructura, ¿no?
Le falta infraestructura. Lo mismo en San Juan, pero San Juan es peor. Entonces, y esto no es una crítica a una provincia u otra. O sea, si uno empieza a analizar provincia por provincia, la mayoría tiene graves fallas de gestión ambiental y de sistemas de sociales y de producción.
¿Qué nos depara? Porque el otro día veía un mapa de Europa, ¿no? Cómo,
sí,
ha aumentado la temperatura. Y bueno, supongo que en el resto del mundo también. ¿Qué nos depara?
Sí, Argentina en ese sentido es un poco peculiar, el cono sur, digamos. Tampoco es lo mismo de un lado de la cordillera que la otra. Los mayores aumentos de temperatura en Argentina se han visto en la zona cordillerana de Alta y en la Patagonia, corresponde que sacó de latitud, o sea, aumentaron las máximas. Lo que se observa en la región de la Pampa Húmeda Chaco es que la media no aumentó. ¿Qué pasó? Subieron las mínimas y bajaron las máximas. Y esto es un fenómeno peculiar que tiene que ver con el aumento de la humedad.
Las medias no aumentó porque subieron las mínimas y bajaron las máximas.
Ajá. Sí. En buena parte del año, entonces. Eso da una media pareja, pero cambió el ciclo diario.
Y con el impacto, supongo, perdón, doctor, como decía su papá, con el impacto en todo lo que tiene que ver con los sembradíos, el traslado de determinados, justamente, especies que tenían y se sembraban o se cultivaban en un lado y que deben ser trasladados.
Claro, y lo que sí aumentó mucho son los eventos extremos.
Claro. Vamos a...
Porque al haber más humedad, se vuelve más inestable el sistema meteorológico, pues o hay tormentas severas, o se desestabiliza con sequía.
O sequía, claro, lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Sí, que ese es otro tema. O sea, la Argentina, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, en los 80, 90, hasta el 97 hubo un ciclo de inundaciones severas, que generaban problemas sociales y económicos, claro, y afectaban al campo. Claro. En ese momento, bueno, eso fue cuando aumentó significativamente la precipitación, acá fue donde más aumentó la precipitación en el mundo, en ese periodo, hasta el 2000, cuando entró un cambio de comportamiento del Pacífico, de baja frecuencia, y empezaron las sequías. Ahora, ahí se produjo una expansión de la frontera agropecuaria pensando que eso ya quedaba así para siempre.
Claro.
Vino la seca y eso empezó a afectar primero las zonas marginales del sur de la provincia de Buenos Aires, zonas del oeste de Córdoba y demás, y después esa señal se fue propagando más, secas episódicas de Amazonía, que es de donde viene la lluvia de verano, y eso, bueno, ahora se ha potenciado por un periodo continuo de secas o semisecas que durará, no sé, como ya dijimos una vez, puede durar un año
o
me acuerdo, más, no sabemos.
Sí, esos ciclos, sí. Ahora, ¿y este verano será tan intenso como en este noviembre que hemos tenido temperaturas propias de enero?
No sé, no estuve mirando los pronósticos estacionales.
Ah.
Todo indicaría, si sigue la niña, que podría ser, sí, cálido.
Claro.
Pero cálido seco, digamos.
Cálido seco, ajá. ¿Y que siga o no la niña depende de?
Depende de cómo esté el Pacífico ecuatorial.
Ah.
O sea, acá hay dos cosas. Uh-huh. En el 77 se produjo un salto brusco de circulación oceánica del Pacífico que generó un periodo cálido, de un fenómeno que se llama oscilación interdecádica del Pacífico, que generó del 76 al 2000 un periodo que predominaron los niños. De hecho, hubo un niño anómalo que duró 4 años, del 91 al 95 aproximadamente. Y ahora tenemos, en el 2000 se produjo un cambio lento a la fase inversa de esta oscilación interdecádica del Pacífico, y en este momento estamos viviendo a lo equivalente a eso que ocurrió del 91 al 95, pero con la niña.
Bueno, doctor,
Una cosita más, los efectos se potencian porque degradamos suelo, deforestamos, destruimos pastizales, y bueno, también obviamente la pérdida de biodiversidad, ¿no?
Sí.
¿De la ley de humedales sabe algo? Usted que tal vez está un poquito más cerca, imagino que este año pasó para el que viene, por diputados, muy difícil que en lo que queda de la ordinaria trate algo, sobre todo tan fuerte, ¿no?
¿Sobre?
La ley de humedales.
Ah, sí. Que hay mucho debate técnico sobre la ley de humedales también, porque hay problemas con el borrador de la ley, que es una ley, a ver, en Argentina hay un problema, tenemos buenas leyes, como puede ser la ley de glaciares, que recuerdo que nuestra señora vicepresidenta la vetó originalmente, la ley de bosques, que costó bastante que salga, pero salió, y después a veces por cuestiones para utilizar el ambiente para fines políticos, no para resolver el ambiente, la cuestión real, claro, se superponen leyes como la ley de fuego reciente, que es redundante frente a la ley de bosques, tiene otros intereses, y la ley de humedad está muy discutida porque hay problemas de sustento técnico para que funcione.
Claro, claro. Doctor Canciani, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes.
No, por favor, un placer.